Panlar presenta Un Café por la Reumatología.
Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta versión de videocast de Un Café por la Reumatología. El 31 de mayo se celebra el Día de la Reumatología Panamericana y conmemorando esta ocasión, hoy Un Café por la Reumatología se convierte en conversaciones globales. Un podcast y videopodcast donde hablaremos de la educación permanente en reumatología. Por esta razón, hoy nos acompañan en esta conversación global los siguientes reumatólogos, a quienes le damos junto con Carlos Vinicio Caballero la bienvenida. Enrique Soriano, bienvenido a esta versión de Conversaciones Globales. Muy buen día, ¿cómo estás?
Hola Diego, hola a todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Antonio Cachafairo desde Panamá, bienvenido de nuevo a otra sesión, esta vez en video y en podcast.
¿Qué tal Diego? Muchas gracias, todo bien acá por Panamá y contento de estar nuevamente con ustedes.
Ricardo Javier, primera vez que te tenemos con nosotros, un miembro activo, permanente de la Junta Directiva de Panlar. Bienvenido desde Brasil. ¿Cómo has estado?
Muy bien, gracias Diego. Es una satisfacción muy grande estar aquí hoy.
Y Sebastián Herrera, desde Medellín, pero hoy en Cali. Bienvenido a Un Café por la Reumatología y Conversaciones Globales. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, muy bien. Muy feliz de estar acá y buenas tardes a todos.
Carlo, hoy tenemos un tema muy importante para celebrar, como decíamos en la introducción, este Día de la Reumatología Panamericana. Muy buena tarde y bienvenido a ti también, Carlos. ¿Cómo has estado?
Hola, Diego. Hola a todos. ¿Cómo están? Sí, la verdad es que estamos muy contentos celebrando este Día de la Reumatología Panamericana con un par de podcasts que vamos a hacer sobre dos temas que son muy relevantes para la misión de PANLAR. Uno, la educación médica, y el otro tiene que ver con la investigación y la extensión a la comunidad. Y esta educación médica tenemos unos verdaderos expertos con nosotros desde todas las representaciones de los grupos de PANLAR, que esperamos que sea de gran información y utilidad para todos los que nos escuchan y los que también nos van a ver a través del videocast que vamos a hacer.
A todos bienvenidos de nuevo a esta charla global. Vamos a entrar en materia hablando de este tema tan apasionante para todos los presentes, y es efectivamente la educación. La práctica de la reumatología es una práctica dinámica que evoluciona día tras día y se aceleró esta transformación o adaptación, por supuesto, durante y después de la pandemia. La educación, y sobre todo la educación a nivel de posgrado, la educación en reumatología, la educación para médicos no reumatólogos, incluso para pacientes, también ha requerido evolucionar y responder a esta nueva situación. Ese es el tema que hoy vamos a desarrollar en conjunto con nuestros expertos. La educación médica es una responsabilidad compartida entre todos nosotros, no solo las instituciones de formación, sino también las sociedades científicas como nuestra PANLAR y en general de cada uno de nosotros en aspectos tan fundamentales como la interacción con el paciente, la interacción con colegas o la interacción con nuestros alumnos. ¿Cómo nos hemos adaptado? ¿Cómo hemos dado respuesta a esta necesidad de adaptación en educación, por ejemplo, desde PANLAR y en cada uno de nuestros países desde la experiencia personal de cada uno de ustedes, Enrique?
Hola nuevamente. La realidad es que, bueno, como vos decías, todos nos hemos tenido que adaptar y lo que ha hecho PANLAR básicamente es el desarrollo de actividades en línea. Fundamentalmente el desarrollo de webinarios mensuales que se iban realizando todos los meses y también los distintos grupos de estudio fueron desarrollando cursos en línea. Y de esa forma, bueno, tratar de mantener un poco la educación médica. El otro gran evento que tiene PANLAR educativo, que es el congreso anual, bueno, en los dos últimos años también lo hemos tenido que transformar a un congreso virtual. Así que, bueno, las actividades educativas de PANLAR fueron transformadas todas en un modelo virtual, que creemos que fue muy exitoso inicialmente, pero bueno, en este momento creemos que de a poco están perdiendo entusiasmo las actividades virtuales.
Justo antes de comenzar esta grabación, Ricardo Javier en Brasil nos decía que acababa de salir de una actividad educativa de formación. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo hemos dado respuesta desde Brasil a esta nueva forma de brindar educación, de transmitir o de facilitar la adquisición de competencias en reumatología? Ricardo, bienvenido.
Sí, la misma forma que Panlar, hemos trabajado mucho con cursos online, cursos virtuales, y esto sí se ha desarrollado mucho. Cosas que antes de la pandemia teníamos problemas, toda vez que planeamos algo online, siempre había algún problema técnico que eso no se salía bien. Pero después de la pandemia, como que todo ese sistema, todos esos aplicativos pasaron a funcionar muy bien. De facto, están cada vez más siendo incorporados a la educación acá en Brasil. Claro que la educación en entrenamiento en nivel de hospital es fundamental, así que esto es solamente una manera a más que se añade a las estrategias de educación. Y sí, tuvimos en el nivel del entrenamiento del hospital algunos problemas con la pandemia, como todos. Había muchas clínicas se han quedado cerradas para que se pudiera atender solamente a los pacientes con el COVID, pero ahora se está recuperando eso de una manera bastante, utilizando también estrategias online y que se puede tener un poco más de practicidad, de estudiar en su casa. Pero, como también habló Enrique, este sistema se está ya se tornando un poco cansativo y hay ya necesidades, las personas tienen necesidades de encontrar más. Acá en Brasil tuvimos dos encuentros personales, presenciales, hace poco y fue un gran suceso.
Antonio, y tú haces parte de una institución privada, si me permites, tal vez la más importante en Panamá que brinda servicios a una comunidad grande. ¿Cómo fue esa adaptación también desde tu experiencia de todos estos procesos educativos, no solo al sector salud, sino tal vez a pacientes o entre colegas o interprofesionalmente? Bienvenido, Antonio, nuevamente.
Claro, sí. Desde los roles, obviamente, míos como director médico de un hospital privado y como miembro de Panlar, pues estas mismas estrategias y herramientas se aplicaron, ¿no? El uso de la virtualidad fue parte del día a día. Y, por ejemplo, nosotros, que este hospital es un hospital afiliado a Johns Hopkins, no podían venir profesores de Hopkins, pero se estableció de una manera esta unión de médicos locales con médicos de Hopkins haciendo webinars y logramos hacer algo diferente. Normalmente los profesores de Hopkins venían con una estrategia que era dictar una charla magistral. Ahora pues las cosas se cambiaron a más dinámico, más preguntas y respuestas, menos gente, pero en un escenario en que las personas parecían estar un poco más tranquilas, preguntaban más y tenían más libertad a la hora de interaccionar con los médicos. Esto desde el punto de vista, obviamente, del hospital. Creo que sí, es algo que debemos seguir manteniendo de alguna forma, aunque sí es cierto que cansa un poco si no se logra darle la vuelta, porque si queremos hacer lo mismo que hacíamos siempre de forma virtual, no nos va a salir bien. Pero, por ejemplo, desde la óptica de la Sociedad Panameña de Reumatología nos ha ido muy bien porque nosotros hemos pasado a presencialidad con virtualidad. O sea, nosotros nos reunimos y precisamente ayer estábamos con Mario Cardiel reunidos, él en México y nosotros acá en Panamá, la sociedad y todos interaccionando tal cual estuviera aquí. Entonces yo creo que esas cosas sí, de alguna forma se van a mantener y van a enriquecer.
Bueno, y Sebastián, que además hace parte de Panlar Joven. Sebastián ya tenía experiencia antes de pandemia en estrategias novedosas de comunicación. Él también lleva a cabo o dirige o graba un podcast ya desde hace varias temporadas alrededor de reumatología. Pero, ¿qué cambió? ¿Qué cambió para ti esta pandemia, esta pospandemia alrededor del uso de estas herramientas para comunicar y, por supuesto, para formar? Sebastián, bienvenido.
Hombre, muchas gracias. Pues yo creo que son dos fases. La primera, de adaptación. Como todos han dicho, una primera explosión de cosas virtuales, de educación virtual, que ya se han venido agotando y que tenemos que aprender y que hemos aprendido a adaptar a las necesidades. Ya nosotros pasamos de producir muchos podcasts todas las semanas de una forma frecuente, y ya después, cuando aprendimos a medir qué era lo que quería las personas que estaban consumiendo el podcast, eran unos temas más puntuales, de pronto discusiones no tan largas, adaptados al mensaje que ellos necesitaban. Incluso aprendimos de fuentes no tradicionales o de sitios, por así decirlo, amarillistas, cómo nosotros podíamos empaquetar esa educación de una forma en que la gente lo quisiera consumir y lo quisiera utilizar. Y lo segundo, que aprovechamos mucho en esta pandemia y nos beneficiamos mucho los grupos de reumatólogos jóvenes, fue la parte del networking. Se volvió mucho más fácil contactar personas, líderes, hacer enlaces con personas de diferentes países, y eso impulsó mucho Panlar Joven. Nos permitió, por así decirlo, y lástima que hubiera una pandemia, para que nos agrupáramos más, aumentáramos el volumen, y ya ahora expertos, uno tiene a Enrique Soriano a un correo electrónico de distancia, y ya uno sabe que son personas que están muy abiertas. O sea, como que perdimos ese miedo de contactar a los profesores, porque nos dimos cuenta que siempre han estado ahí disponibles, es escribirlos y siempre están ahí para apoyarlo a uno. Entonces fue adaptarnos y aprender a que es esta parte de seniors, de gente que tiene la experiencia, siempre están dispuestos a ayudar. A un correo de distancia, nosotros perdimos el miedo de contactarlos y nos benefició para la parte de educación, de cómo adaptar nuestras estrategias con el conocimiento de personas con mucha experiencia.
Se derribaron barreras, estamos totalmente de acuerdo. Y ya no había un solo canal de comunicación, sino múltiples canales. Carlos, ¿tu experiencia cuál fue? Tú que estás además vinculado en tu práctica, vinculado en Panlar. Bueno, hacemos parte del comité de Global Rheumatology, pero también vinculado con el medio universitario. ¿Cómo lo ves ahora, Carlos?
Pues nosotros desde Panlar hace mucho tiempo considerábamos que Panlar era una sociedad, una organización virtual, porque era muy difícil que todos estuviéramos al tiempo en un lugar. Teníamos encuentros periódicos, pero la mayoría de la actividad la teníamos que desarrollar desde la distancia. Y por eso comenzamos a hacer lo que en su momento se llamó los webcasts, que recuerdo, Enrique, que costó una cantidad de dinero que hoy en día sería ridículo pagar eso, porque realmente uno de los principales avances que ha tenido con la pandemia es que todas esas formas de educación se volvieron muy accesibles, muy fácil las plataformas para conectarse, comunicarse, y disminuyeron el costo tremendamente. Entonces yo creo que es verdad lo que decía Enrique, que ha habido un poco de fatiga, digamos, con la virtualidad, porque pues llevamos dos años prácticamente encerrados en nuestras casas y estando con el computador permanentemente, eso cansa. Pero como dice Ricardo Javier, es una realidad que está y que tenemos que abordarla desde la perspectiva de las organizaciones científicas. E igual Antonio muestra la ventaja de una colaboración internacional con un grupo como tienen allá en Johns Hopkins, y Sebastián en Panlar Joven nos recuerda lo importante que es para mentoría, lo importante que es para networking, y lo importante, dijo él, de la utilización de formas, de vías formales e informales de educación. Entonces aquí yo pienso que el reto es cómo vamos a adaptar, cómo vamos a integrar, cómo vamos a hacer esa nueva sociedad híbrida, porque yo pienso que vamos a estar, sí, con una asistencia anual al congreso más importante de la especialidad que consideremos, tal vez uno o dos congresos de estos, pero algunos de los regionales que consideramos que también es importante irnos a trabajar, a estar en presencia y todo, pero todavía seguiremos haciendo muchas actividades que son en línea y que precisamente, creo que decía Sebastián, les tenemos que encontrar una nueva forma de entregarlas, una nueva forma de hacerlas atractivas, no seguir pensando con el mismo esquema que teníamos antes de la pandemia.
Y tal vez retomo esa última parte que tú mencionas, Carlos, porque creo que el reto que viene ahora es cómo gestionar, cómo generar estrategias de delivery, de entrega de contenidos que sean cada vez más atractivos y que esta experiencia virtual cada vez sea mejor, o tal vez que tenga mejor efecto. Yo creo que ya alcanzamos un nivel, este videocast es un ejemplo clásico, ¿no? Una tarde con menos de probablemente una semana de comunicación entre todos, nos reunimos y logramos de manera simultánea una producción de video más una producción de audio alrededor de un tema común para nosotros y con la participación de casi toda América Latina. Pero ¿cuáles serían esos siguientes pasos? ¿Qué se ha pensado desde Panlar en términos de la innovación? ¿Qué viene de nuevo alrededor de la comunicación, de la educación y de todos estos eventos dentro de este nuevo normal? ¿Cuál sería ese siguiente paso, Ricardo?
Sí, creo que esta cuestión es un gran desafío. ¿Cómo de ahí avancemos ahora? Para tornar estas actividades en línea un poco más interesantes, un poco más integrativas. Estamos propiando, por ejemplo, hoy por la mañana tuvimos una actividad que normalmente era presencial, que es un preceptorship, donde médicos de todo Brasil vienen a conocer en nuestro hospital y de ahí hacemos discusiones de pacientes, de casos clínicos. Pero para hacer esto online, lo que tenemos hecho, por ejemplo, es una discusión de casos que se procura involucrar a todos los participantes y al mismo tiempo se hace como que visitas virtuales a las diversas áreas del hospital y hasta estamos intentando como que hacer grabaciones de entrevistas reales con los pacientes. Y que los pacientes, claro, hay toda una parte legal para que los médicos que están afuera puedan también observar la actividad de la atención médica siendo en vivo prácticamente. Y esto también estamos intentando con el ultrasonido, por ejemplo, hacer transmisiones en vivo con los pacientes y entrenamiento en esta manera. Pero sí, hay mucho que explorar en esta plataforma y creo que tenemos un futuro bien interesante, pero son desafíos, en verdad.
Antonio, y de tu parte, ya nos estabas comentando, John Hopkins, integración con grandes instituciones de Norteamérica, ¿qué viene de nuevo en las estrategias de educación que estás desarrollando, en las que estás participando?
Bueno, en realidad, yo creo que lo importante es no perder, digamos, lo que se hizo, o sea, la sostenibilidad de lo que se ha hecho y poder desarrollar cosas que sean innovadoras y que no cansen más, digamos, que no sean algo más de la virtualidad y lo asociemos a la pandemia, al encierro y a otras cosas. Entonces creo que ya lo tenemos como que sacar de esa parte y meterlo en de qué forma me puede ayudar. Y bueno, en esa línea vamos con los temas, digamos, prácticos, o sea, sobre los temas de ultrasonido, sobre cómo poder hacer cosas que sean más dinámicas y que no sea simplemente escuchar una charla. Y yo creo que eso es hacia donde se va, ¿no? Porque igual puedes tener documentación, repositorio de documentos virtuales, puedes hacer cursos que sean de alguna forma dinámicos, aunque uno piensa que no, pero sí se pueden hacer tomando en cuenta todo lo que ha mejorado la parte audiovisual y todo lo que han hecho pues todas las instituciones para tener eso al día, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea nosotros vamos hacia la parte práctica más que todo, a tratar de hacer que las cosas sean más dinámicas y yo creo que eso es fundamental.
Claro, y está muy de la mano con ya no tan nuevas, pero que en reumatología cada vez, o en la formación de reumatología cada vez cobran más importancia y son las estrategias del aprendizaje activo y el aprendizaje experiencial, y es dejar de ser o de practicar esa lecture, esa gran conferencia donde había un emisor y múltiples receptores, a tratar de hacerlo más interactivo incluso desde lo virtual. Y Sebastián, ¿qué experiencia estás teniendo en esto? ¿Cómo ha cambiado tu podcast, por ejemplo, que es una herramienta de educación muy valiosa y muy interesante? ¿Y qué otras estrategias estás desarrollando o están desarrollando alrededor de Panlar Joven o tú mismo en relación con la innovación en educación en reumatología ahora pospandemia?
Pues ha sido interesante porque nos ha tocado aprender de formas no tradicionales de educación, incluso de Instagramers o de influencers, más o menos ver a ellos qué es lo que le funciona cuando están mandando una información y nosotros ver cómo podemos adaptar eso a una distribución de educación médica o de contenido académico de muy alta calidad. Y es en todo ese proceso siempre observar, medir y lo que esté funcionando, reproducirlo, pero siempre con un sello de calidad. Entonces, eso nos ha llevado muchas veces a cambiar estrategias de publicación, a cambiar estrategias de la periodicidad de la producción del contenido, incluso la longitud del contenido. Y hemos virado mucho y vamos virando más a la parte de no suprimir del todo la virtualidad, pero que la virtualidad se vuelva en un complemento, un acompañamiento del proceso de formación. Incluso en este momento lo estamos viviendo con un curso de ecografía que tiene Abar de Panlar, en donde muchas de las partes académicas nos la estamos recibiendo virtual con una temporalidad que no satura, o sea, no tenemos una reunión todos los días, todas las semanas, sino que está muy bien medido en cómo están soltando esos pedacitos de información y probablemente al final terminaremos con un afinamiento desde el punto de vista práctico, pero no nos van a meter todo cada semana o siempre todos los días a tal hora. Yo creo que la virtualidad, y eso lo hemos aprendido, es que la gente quiere, pero quieren a la hora que ellos quieren y les sirva. Entonces, adaptar eso a las necesidades de cómo se está consumiendo va a ser fundamental y mucho va a ser intentar, errar, fallar, medirlo y aprender qué puedo rescatar para utilizarlo en un futuro.
La iteración en la educación. Enrique, desde la unidad de educación, bueno, no sobra también resaltar que desde los contenidos seleccionados, ¿no? Recientemente, bueno, ya no tan recientemente, Panlar, bajo la guía pues tuya, inició el curso de, si me corrigen, telemedicina y salud digital para reumatólogos, por ejemplo. ¿Qué otras innovaciones o puedes hablarnos un poco más de ese curso que a todos se nos ha hecho muy interesante? ¿Pueden o van a acceder no solo los afiliados a Panlar, sino casi que toda la comunidad médica que pueda tener acceso a estos contenidos, Enrique?
Sí, gracias. Yo, digamos, un poco siguiendo la línea de lo que venían diciendo, yo coincido con lo que han dicho y yo creo que ya cada vez hay menos lugar para las grandes conferencias sincrónicas en las cuales, bueno, hay muy poca interacción. Entonces yo veo que la virtualidad, y como lo estamos pensando un poco, se da para los dos grandes ejemplos, el que puso Ricardo, digamos, de una reunión con un grupo chico de médicos en los cuales realmente puede haber interacción, porque yo creo que el problema de las grandes conferencias es que la participación del auditorio es muy baja. Y el otro es, como decía Sebastián, bueno, los cursos como este que vos mencionás. Todo lo que son las actividades asincrónicas son muy valoradas porque, como decía Sebastián, bueno, cada uno las puede hacer en el momento que quiera, pero el secreto para mí es que independientemente que puedan hacer las actividades cuando quieran, hay que agregarle interacción y participación, y tiene que haber foro donde la gente participe, donde se presenten casos clínicos, donde se pueda discutir, donde se le pueda hacer preguntas a los profesores e inclusive donde se puedan subir materiales. Este fue un curso que, bueno, se está relanzando, que ya fue lanzado hace un año con mucho éxito, y es un poco para discutir cuáles son las herramientas para hacer telemedicina. Pero en otro ejemplo, estamos desarrollando también el curso de certificación de ecografía musculoesquelética de Panlar. Y en el mismo, bueno, va a ocurrir todo esto, no solo la interacción haciendo preguntas, etcétera, sino que los alumnos pueden subir videos de ecografías que ellos mismos hayan hecho para que los profesores, bueno, discutan si está bien, si está mal, cómo está realizado, etcétera. Entonces a mí me parece que hay dos lugares fundamentales: reuniones en pequeños grupos y cursos asincrónicos, pero que tengan mucha interacción y mucha participación de los alumnos.
Y de cara a lo que mencionaba tal vez Sebastián, y es cómo adaptamos nuestros contenidos a las nuevas herramientas tecnológicas o aplicaciones. Y es muy interesante también, Carlos, ver cómo cada vez y probablemente sin darnos cuenta de una manera formal, estamos implementando estrategias pedagógicas nuevas. Y hay una que está muy de moda que corresponde al microaprendizaje. Estos pequeños bytes de contenido alrededor de un solo objetivo específico. Bueno, tú eres experto en las cadenas de Twitter, Carlos, donde es el fiel ejemplo del microlearning o el microaprendizaje, ¿verdad?
Sí, yo creo que es importante analizar aquí el término de ambiente personal de aprendizaje, el PLE, Personal Learning Environment, que es de donde todos sacamos nuestra información. Cada uno tiene una forma muy especial de educarse, puede ser con información formal, informal, la que viene de un congreso, la que viene de un evento de educación continua, pero también la que escuchas en el podcast de la mañana cuando te estás trasladando al hospital, o la que ves en YouTube de alguna charla que te llamó la atención y la pudiste ver en el momento que tuviste, como dijo Enrique, asincrónicamente. Entonces es fundamental cómo construimos ese ambiente personal de aprendizaje. Y ustedes dijeron dos cosas que creo que son centrales en esto. Es la innovación, tenemos que repensar lo que hacemos y cómo lo vamos a innovar. Y dos, que creo que es fundamental para una organización como PANLAR, el sello de calidad. El sello de calidad que mencionaban es la certificación, la acreditación. Yo creo que tenemos que ir hacia allá. Y si uno ve lo que están haciendo las sociedades globales, lo que hace EULAR, lo que hace el ACR, lo que hace APLAR, etcétera, son cursos, pero estos cursos van a tener una certificación con un valor académico importante para tu hospital, para tu universidad, para tu carrera académica, etcétera, que va a implicar que tienes que hacerlo porque tienes un sello, y ese sello te va a hacer que progreses en tu relación académica. Ahora, esa es una parte de lo que tenemos que educar. La otra parte es a donde tenemos que llegar, porque no solo tenemos, por ejemplo, sabemos que tenemos pocos reumatólogos, sabemos que la formación es muy limitada en pregrado, que solamente 29% de las escuelas de educación en el continente dan reumatología oficialmente en pregrado, de tal manera que también tenemos que hacer cursos. Y yo quiero destacar, hay un curso de enfoque de diagnóstico clínico y articular en los cursos que hizo PANLAR, y hay otros que quieren hacer sobre enseñanza para exploración del examen físico. Creo que son cosas que todavía tenemos que seguir haciendo y que nos pueden permitir llegar a mucha población a través de estos nuevos medios que no estamos alcanzando hoy en día. Llámense médicos generales, llámense internistas, llámense no especialistas, llámense, por ejemplo, las enfermeras y personal de la salud afín a reumatología, donde a través de estos cursos, con las características que ustedes han mencionado, que sean más interactivos, que sean más participativos, que tengan una buena relación entre lo que se requiere sincrónico con muchas cosas asincrónicas, podemos ofrecer unos muy buenos productos de educación médica que van a tener un sello de calidad PANLAR a través de un programa de acreditación, creo yo.
Creo que ese es el aspecto que hace falta, tal vez, no sé si decirlo de esta forma, madurar un poco más, y es cómo hacer que todas estas actividades donde participamos como estudiantes o participamos como facilitadores no solamente sean reconocidas como útiles para el ejercicio, ¿sí?, el aprendizaje en y para la práctica, sino para la certificación, sobre todo en nuestros países donde hay tan amplia variabilidad. En Colombia, por ejemplo, el proceso de certificación todavía es voluntario, ¿cierto?, para algunos de nosotros. Pero ¿cómo viven esta certificación? ¿Qué tanto estas nuevas actividades virtuales, híbridas o mixtas están siendo reconocidas, ya sea por el gobierno o por las sociedades científicas en cada uno de nuestros países? Y tal como dice Carlos, PANLAR tiene una orientación clara a eso, a darle la tranquilidad, el sello de calidad, como dice Carlos, a estas actividades. Pero ¿cómo lo vemos en nuestros países, Ricardo? ¿Cómo funciona este proceso de certificación? ¿Es difícil que sean reconocidas estas estrategias? ¿Tienen que pasar por algún ente específico para que sean así reconocidas y también favorezca, pues, esa certificación de calidad al momento del ejercicio reumatológico?
Bueno, te refieres más al uso de plataformas online, virtuales, para la educación, y cómo eso puede ser usado para certificación. En verdad, hay algunos cursos de universidad y algunos pocos cursos de posgrado, pero que están haciendo como que cursos online, por enseñanza a distancia. Y eso sí, hay modelos de validación y algunos de ellos pueden sí ser sometidos al Ministerio de la Educación y así ser reconocidos. Pero un problema que tenemos es que muchos de estos cursos están se tornando muy extensivos, demasiado en términos de número. Y muchos cursos, por ejemplo, de posgrado, de especialización en reumatología, empiezan a surgir aquí y allí. Y como dije, Carlos, no tiene un sello, una acreditación, una forma que da esta certificación. Algunas veces consigue de una manera una certificación por el Ministerio de la Educación, pero sabemos que no tiene una parte práctica, así que está muy deficitario en términos de enseñanza. Esa es una preocupación que tenemos nosotros más recientemente con estos cursos online.
Y Enrique, ¿cómo lo ven en Argentina y de cara a ese papel certificador que pueda tener PANLAR como la gran liga que es, que abarcaría toda América, ¿sí? Panamericano, ni siquiera solo Latinoamérica.
Sí, yo creo que, digamos, antes de ir a Argentina, para ir un poco al panorama latinoamericano, uno de los problemas es que no hay una entidad única de acreditación o que dé créditos y que unifique un poco todas las distintas actividades educativas como hay en algunos otros lugares. Con lo cual es muy difícil porque como que cada país y cada ministerio tiene distintas regulaciones sobre a qué cursos y qué actividades se les da créditos para una certificación. En Argentina, al igual que en Colombia, la certificación es voluntaria y no implica ningún beneficio de ningún tipo, digamos. No mejora el salario, no mejora, y solamente alguna institución la puede pedir desde el punto de vista académico, pero la realidad es que no es requerida para el título de especialista, no es requerida para renovar el título de especialista. Entonces, bueno, la realidad es que hay muy poca gente que certifica o recertifica sus títulos. Y hay distintas entidades que dan estas certificaciones y cada una de estas entidades es variable los cursos o las actividades que reconoce, ¿no? Con lo cual se hace difícil. Nosotros lo que intentamos de PANLAR es sí dar pautas claras sobre la calidad de los cursos y el contenido, digamos, la cantidad educativa que tiene, cosa de que, bueno, idealmente las distintas organizaciones lo puedan tomar para sus créditos de certificación, pero eso no es garantido y no es algo que PANLAR pueda influir muy fuertemente.
Antonio, y bueno, ya lo hemos mencionado, tú trabajas muy de la mano con instituciones norteamericanas, nos mencionas al Johns Hopkins. ¿Estas actividades que puedan hacer cruzan de alguna forma reconocimiento de certificación, de créditos, de hora? ¿Cómo han visto ese proceso de certificación en las actividades que ustedes realizan?
Sí, si bien es cierto que igual que en Colombia, en Argentina, pues no hay una obligatoriedad de la certificación, pues nosotros como hospital y como hospital con certificaciones internacionales, sí, los médicos para recertificarse en el hospital, o sea, para mantener sus privilegios cada 3 años, tienen que mostrar que han tenido superación desde el punto de vista académico. Entonces eso era un reto porque, es cierto, no está bien claro a qué le podemos dar, a qué no, qué curso sí, qué no. Nosotros, bueno, de la forma un poco empírica, ¿no? Fue así de, bueno, empecemos a emitir certificados a los que asisten a los webinars, que documentamos que por lo menos se sostuvieron en la conferencia más del 70% de la conferencia, y el que lo requiriera o el que lo pidiera también, ¿no? Y esos certificados sí los emitíamos con pues bueno, el aval, digamos, los que eran con Hopkins y con el apoyo de una universidad local. Teníamos el apoyo de dos universidades, la nacional, que es la pública, y la Universidad Latina. Tratando un poco de sí, aunque no es un tema de requisito nacional, sí, eso es algo que se ve, digamos, para la misma recertificación dentro del hospital, y también para optar, digamos, por otras cosas, ¿no? Si es un residente que quiere optar posteriormente por algo más, pues todos estos son, de alguna forma, créditos que se van tomando en cuenta. Entonces, sí se han emitido en la mayoría de los casos este tipo de documentos. Eso, obviamente, es más fácil a nivel de un webinar de donde se conectan 40 personas, pero de repente en un webinar que se conectan 600, 700 personas y uno lo quiere hacer de forma recurrente, es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, habría que ver estrategias para eso, desde el punto de vista de PanLab, ¿no?
Y gracias, Antonio. Y Sebastián, ¿tú cómo ves el proceso de certificación? ¿Ofrece valor agregado o no? ¿Está muy de moda o se escucha muy de moda en entre los centennials la posibilidad de hacer cursos que no tengan que tener una opción de titulación universitaria y tal vez esa más bien adquirir aprendizaje práctico para el trabajo, pero en reumatología, ¿tú cómo percibes si existe, repito, un valor agregado o no a esa certificación y qué hacer en caso que estés de acuerdo para poder lograrla?
Pues nuevamente, como ya lo había mencionado, en Colombia la certificación es opcional. Al momento, en este momento no parece, pues en este momento no hay un beneficio, entre comillas, en estar certificado. Como miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología, somos afortunados de que nos han acompañado en todo el proceso de recertificarnos y ha sido muy fácil ese proceso. Yo creo que sí hay un beneficio implícito cuando uno se mete bajo la sombrilla PanLab, cuando uno se mete bajo la sombrilla Sorreuma, porque ya sabes que ahí hay algo de buena calidad. Yo ya conozco algunos de los procesos internos de cómo se tiene que hacer para que un curso tenga ese respaldo, sea Sorreuma, sea PanLab. Entonces uno es más consciente que lo que salga con ese sello tiene excelencia académica. Y queda uno tranquilo de que lo que salga de ese sello y lo que esté bajo esa sombrilla realmente te va a servir. Como centennials, pues cada vez estamos buscando más cómo aprender y qué aprender, pero sí le queda a uno, ya con la experiencia, uno hace el primer curso con PanLab, uno hace algo avalado por la Asociación Colombiana de Reumatología y uno ya sabe que saca algo bueno de ahí y no pierdes el tiempo, porque en este momento tenemos una gran dificultad y es que tenemos mil cosas, trabajos, proyectos al lado, mil posibilidades de educación y va a sonar un poquito feo, pero yo ya sé, acá dice PanLab, ya sé que si me meto ahí no voy a perder el tiempo, porque a veces uno termina haciendo uno que otro curso que no está avalado y uno dice, pucha, o sea, 2 meses acá hay
8 noches. Ni en calidad ni en certificación, de acuerdo.
8 jueves u 8 viernes que me pude haber ido a tomarme una cerveza con un amigo y que dije, no puedo y perdí mi tiempo. Entonces, porque muchas veces esto es luego, o sea, 7, 8 de la noche, un jueves, un viernes, 1 o 2 veces por mes. Y el tiempo en este momento vale muchísimo. Y cuando tengo ahí PanLab, yo sé que voy a la fija. O sea, es que, doctor, acá traemos este curso, yo no encuentro la, pero y es avalado por PanLab, listo, hágale. Yo voy a dedicar estos 4 meses, me separo el espacio y sé que al final voy a tener ganancias. Entonces, sería muy bueno que las instituciones gubernamentales se mantuvieran al día y al tiempo de estas estrategias de certificación, PanLab, Sorreuma, que eso me sirviera a mí para mi currículum, que eso me sirviera a mí frente al gobierno de Colombia para decir, puedo hacer ecografía. En este momento es muy complejo hacer eso. Las instituciones gubernamentales son paquidérmicas con esto, pero algún día servirá. Y puede que se demore mucho, pero yo ya sé que al menos no estoy perdiendo tiempo. Hombre, acá dice PanLab, me meto acá y disfrutémoslo y tranquilo, porque al final, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, va a haber un retorno. Y hay un retorno siempre en la práctica, en el crecimiento profesional, en ver cómo están haciendo las cosas, en ver qué es lo que está diciendo la persona que está ahí, que usualmente es un líder de opinión y un líder académico. Entonces, vale la pena. Vale la pena y yo creo que a medida que uno los va consumiendo, nos hemos dado cuenta que sí, si ahí está el sello, ahí estoy seguro, ahí me va a ir bien.
PanLab vale la pena, Carlos.
Sí, totalmente, totalmente. Y ojo, es importante ahora que hablaban de certificación que competimos, digamos, en un medio donde hay varios proveedores de educación médica. Tradicionalmente las universidades, las asociaciones científicas, el gobierno, como mencionaban, pero también la industria farmacéutica toda la vida ha sido un gran proveedor de educación médica. Yo creo que en la pandemia esto ha cambiado a que se ha fortalecido el papel de las asociaciones científicas, de las organizaciones, porque también se han facilitado los medios para hacerlo. y creo que va a ser importante insistir en el sello de calidad. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en los cursos de, soy fan, lo reconozco, de los cursos de Coursera. Y cuando tú entras a Coursera a estudiar cosas como, por ejemplo, inteligencia artificial y cosas de ese tipo, tú tienes la opción de comprar el curso para tener un certificado o de verlo sin tener un certificado. Y eso te establece que tú decides de acuerdo si en tu lugar donde trabajas requieres una certificación o no, y si lo haces solamente porque te motiva. Ahora, eso me lleva a este punto. Detrás de esa educación continua de la industria farmacéutica, pues hay un mensaje que siempre se quiere llevar. Es más puro, pienso yo, siempre el de las organizaciones científicas, pero también tienen que cuidar que no se convierta en un negocio la certificación. Es decir, en hacer cursos de acreditación, certificación y con sellos de calidad, igual las universidades, pero que sea para mantener una forma de ingreso y no para realmente educar a las personas. Ahí tenemos que tener un cuidado con eso. Y luego hay otros prestadores, por ejemplo, como el gobierno e instituciones de ese gubernamentales en todos nuestros países, que tal vez deberían colaborar mucho más con la educación médica y colaborar en conjunto con las asociaciones científicas y organizaciones científicas. Entonces, eso es lo que vería yo. ¿Cómo una organización como PANLAR puede hacer cursos en conjunto con la industria farmacéutica, en conjunto con el gobierno, en conjunto con las universidades? Tiene la experticia de la gente que hace parte de ellas, y los otros tienen unos públicos y unas herramientas que entre ambos pueden hacer mejores desarrollos. Yo creo que hay que pensar eso también un poco, ¿no?
Así es, Carlos. Y bueno, vamos terminando ya este videocast y este podcast a propósito del Día de la Reumatología Panamericana, el 31 de mayo, esta vez del 2022. Ha sido un verdadero placer compartir todas las experiencias con nuestros oyentes, nuestros video también auditantes y, por supuesto, con nuestros invitados, a los cuales les agradecemos nuevamente haber estado con nosotros. Y quisiéramos tal vez pedirles un mensaje final alrededor de la educación, alrededor de este Día de la Reumatología Panamericana, para toda nuestra audiencia. Antonio, desde Panamá.
Bueno, yo creo que este es un día para celebrar nuestra especialidad y para celebrar también aquellas cosas muy particulares que tenemos en el continente y cómo poder ir hacia un futuro utilizando pues todas las herramientas actuales, los cambios que se han dado pues producto de todo lo que conocemos, y proyectar PANLAR como una institución que pueda de alguna forma llegar a cada rincón de nuestro continente, tanto para los médicos como para los pacientes. Yo creo que tenemos algo que empezó Carlos Vinicio con el tema de los pacientes y la educación de los pacientes. Yo creo que eso es fundamental, porque se ha convertido pues también esta educación virtual, ha apoyado muchísimo más, yo creo, que a los pacientes que a los médicos, ¿no? Pudiéndole llegar a muchos.
Otro de los protagonistas fundamentales en los procesos educativos, los pacientes. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Antonio. Ricardo, desde Brasil, y creo que tienes un mensaje especial, una pequeña sorpresa, una invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante.
Sí, por el tema de la educación, creo que esta, la posibilidad de la comunicación virtual ha incrementado mucho las posibilidades, ha bajado el costo, ha incrementado la globalización de la información, como hemos discutido ahora con la experiencia de Antonio Cachafere. Se puede hoy traer cosas que antes estaban más solamente la industria farmacéutica tenía capacidad de juntar gente de varias partes y las asociaciones no tenían tanta capacidad, pero hoy esto está mucho más posibilitado por los encuentros virtuales. Y también por los pacientes, ¿no? No nos olvidemos de la posibilidad de las medias que están por ahí, las medias sociales, que la sociedad brasileña, por ejemplo, está trabajando fuerte en esto, con la educación de los pacientes por medias sociales, con gran suceso. Y en este día de la reumatología panamericana, nada más importante sería nuestro encuentro panlar. En este año vamos a tener ahora en agosto en Miami, pero ya les gustaría invitar a todos al panlar 2023, que va a ocurrir acá mismo en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Así que queden todos atentos para más informaciones de esto, que vamos a hablar en breve. Muchas gracias por su atención.
Ricardo, gracias a ti, súper expectantes a esa fecha de confirmación de PANLAR 2023. Enrique.
Sí, bueno, yo no mucho más que agregar. Un pequeño punto que en respuesta a lo que decía Carlos, una de las características que ha tenido la educación en PANLAR es que ha sido siempre gratuita. Todos los programas educativos que pone PANLAR a disposición son todos gratuitos y ese ha sido uno de los sellos de PANLAR y una de las características de PANLAR. Es difícil mantener eso, esperamos poder seguir manteniéndolo en el tiempo, pero bueno, es una de las características que nos gusta recalcar y mantener. Así que creo que tenemos que seguir aprovechando las opciones que nos da la virtualidad, tratando de ser más creativos y combinar en una forma adecuada la presencialidad con la virtualidad. Así que un gran placer participar con ustedes y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Enrique, muchísimas gracias y a Sebastián también desde Colombia, gracias por estar con nosotros y bueno, un mensaje final para nuestros oyentes y para tus oyentes de tu podcast también, Sebastián.
Muchas gracias, el mensaje final se lo va a robar a Carlos Vinicio. PANLAR vale la pena, uno cuando está iniciando tanto pregrado, posgrado, uno ve estas asociaciones como algo lejano y cuando le dicen a uno internacional, panamericano, dice no, eso es imposible, uno, eso es gente por allá en el espacio. Y realmente estas asociaciones, las asociaciones científicas, experiencias como PANLAR, son cosas que lo hacen uno crecer mucho y que cuando uno ve que uno puede participar, uno no se lo imagina y las puertas siempre están abiertas. Siempre hay gente dispuesta a escuchar las ideas de uno y en hacerlo crecer. Y ha sido uno de los grandes beneficios. Yo me metí a PANLAR y yo soy un trabajador incansable y lo que yo le invito a la gente es que participe porque usted puede trabajar mucho o poco en la medida que usted quiere y que tenga el tiempo, pero lo que le va a retornar esto es gigante desde el punto de vista de asociación, de crecimiento personal, crecimiento laboral. Y ya PANLAR no es solamente para el médico reumatólogo. O sea, en este día de la reumatología, PANLAR se volvió una cosa gigante donde venga usted, le llama la atención la reumatología, nosotros la acogemos. Usted es paciente o cuidador o conoce gente con algo de reumatología, venga acá también lo acogemos y nosotros le enseñamos, lo empoderamos, hacemos estrategias de educación para personal no salud. Y si usted es reumatólogo, venga que acá tiene oportunidades para crecer, están los grupos de estudio, están las oportunidades de hacer networking con la gente que está liderando y con la gente que está produciendo el conocimiento. Entonces, PANLAR vale la pena, estas estrategias de educación valen la pena y unámonos. Y como reumatólogos jóvenes, acerquémonos porque PANLAR siempre está ahí, PANLAR siempre nos está buscando. Muchas veces nos necesitamos, somos nosotros, que nos entre la idea de que podemos ir y participar y ahí van a estar las puertas abiertas y el retorno es gigante.
Muchas gracias, Sebastián. Carlos, cerrando esta primera conversación global en el Día de la Reumatología Panamericana.
Bueno, yo quiero cerrar con una frase de uno de los fundadores de PANLAR, del doctor Fernando Herrera Ramos, porque creo que es muy pertinente, la tengo aquí anotada. Dice él, 1939, el médico debe estar en un constante modificarse y que aquel médico o aquella medicina o aquella idea o conducta en la medicina que se queda detenida en el tiempo sin evolucionar, deja de ser medicina. Eso lo dijo en 1939. Entonces, debemos estar siempre innovando, cambiando, asimilando y creo que hemos estado en un mundo tan interesante, el de la pandemia, pudo haber sido algo como tan extraño, decir, sobrevivimos a una pandemia, pero después de eso hemos quedado con un aceleramiento en recursos, en herramientas, en ideas, que creo que los siguientes años y la siguiente generación va a tener muchísimas cosas y creo que PANLAR va a tener una presencia cada vez más global, más importante por las cosas que está haciendo. Así que qué bueno que tenemos esta oportunidad de compartir tantas experiencias con ustedes. Muchas gracias.
A nuestros invitados nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, y a nuestra audiencia también muchas gracias por estar ahí escuchando este podcast, al cual invitamos a suscribirse. Él ya está disponible en Spotify y Apple Podcast. Y junto con Carlo Vinicio Caballero los esperamos en una próxima conversación global o para tomarnos un café por la reumatología y continuar hablando de temas de interés común. Muy buen día para todos.